uno de los temas, lo llevamos a la tertulia, va a ser una de las cuestiones que vamos a hablar. Con invitados hoy, como Rafael Castro, director general de Fraternidad Multrespa Prevención, hablaremos hoy también desde el despacho de Juan Antonio Zufirilla, vicepresidente de IBM Global Technology Services y también presidente ejecutivo del Club de la Excelencia. Con Jesús Correas, director de Doc Consultores, con Diego García que nos acompaña. Ah, y les hablaré también del aplauso que ha pedido hoy Esperanza Aguirre para doña Rosa García, consejera delegada de Microsoft. Es la elegida, la mujer que más concilia y mejor concilia como empresa y como persona, dice doña Esperanza, presidenta de la comunidad, lo dicen también el jurado en la Comunidad de Madrid. Hoy se han entregado los premios y de ello vamos a hablar aquí en el foro.
El barómetro de los recursos humanos.
Bueno, y hablamos del mercado de trabajo esta semana con el barómetro que nos destaca, como siempre, lo singular, lo puntual, don Diego García. Bueno, don Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes también a todos los invitados del Foro de los Recursos Humanos.
Esta semana, con un grupo de profesionales muy numeroso en nuestro país, bueno, está de enhorabuena. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el secretario general, Sebastián Reina, de la UPTA, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, han firmado, lo conocen todos ustedes, ha salido publicado en prensa durante todo el fin de semana, el anunciado acuerdo sobre el texto del Estatuto del Trabajador Autónomo, que recoge las principales reivindicaciones de este colectivo integrado por más, no lo olvidemos, quizás ahí está el éxito también, de 3 millones de trabajadores.
Pues es el grupo de profesionales en estos momentos protagonista, podríamos decir, en nuestro país, el Estatuto de los Autónomos. Se viene hablando de él durante muchos meses atrás y ya es una realidad. Ha visto luz verde por parte de la administración. El estatuto, que es el resultado de un largo periodo de trabajo que se inicia el año pasado con la elaboración de un informe por una comisión de expertos y su posterior análisis por parte de los interlocutores sociales y organizaciones más representativas del sector a la que nos queremos acercar hoy en el Foro de los Recursos Humanos. Así, en este proceso, hasta llegar al texto que ha quedado rubricado y que será aprobado como proyecto de ley en un próximo Consejo de Ministros y remitido a las Cortes para su tramitación. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de nuestro país es Lorenzo Amor y hoy está en el Foro de los Recursos Humanos.
Don Lorenzo, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues largo proceso que ahora ve la luz con satisfacción por su parte, el que le hemos visto pues pelear y luchar durante algunos, algunos años. Bueno, pues ¿se consiguió?
Bueno, la verdad que se consiguió llegar a un acuerdo. Han sido prácticamente 2 años de diálogo con el gobierno y que fructificaron el pasado martes en lo que se puede decir el anteproyecto de ley, ¿no?, del Estatuto del Trabajador Autónomo. La ley que va a regular la actividad del 20% de la población activa de nuestro país, de 1 de cada 5 ocupados, de los más de 3 millones de autónomos que hay en España.
Hemos venido escuchando y leyendo en los medios de comunicación estos días, don Lorenzo, muchas informaciones relacionadas con este histórico acuerdo, pero ya sabe usted lo que pasa con los medios de comunicación, que muchas veces la calle no se entera, que son los auténticos protagonistas y en este caso el colectivo al que usted representa, el colectivo de los autónomos. Me quedo, por ejemplo, con un titular de este fin de semana, decía un medio de comunicación: el derecho al paro y la jubilación anticipada llega a los autónomos. Dicho así, parece un gran logro, pero ¿cuál va a ser la realidad inmediata o a corto plazo, don Lorenzo?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo lo que me gustaría era decir que el estatuto es un estatuto abierto. Durante mucho tiempo hemos tenido que esperar 26 años para que los autónomos tengamos el propio estatuto. Fíjese que los trabajadores tienen el estatuto de los trabajadores. En su momento hubo una ley para las sociedades, también para las cooperativas, pero más de 2.300.000 personas físicas no tenían una propia ley. De ahí que surgiera la necesidad de un estatuto. Un estatuto que primero definiera, clarificara, identificara qué es un trabajador autónomo, a quién nos estamos dirigiendo. Segundo, que dotara de un catálogo de derechos, muchos de ellos constitucionales y también obligaciones. Que mejorara su protección jurídica, su protección social, que fomentara la cultura emprendedora. Bien, pues dentro de este diálogo, esta negociación que, como digo, fructificó en el acuerdo, bueno, pues hombre, la verdad, a nosotros nos hubiera gustado llegar más lejos, no hemos quedado a 10 kilómetros de la meta, ¿no? Pero todavía queda tiempo para mejorar ese estatuto. Puede destacar, y de hecho destaca, que cuando se reúnan una serie de condiciones muy claras, el gobierno pondrá en marcha el seguro de paro. El seguro de paro está recogido en el estatuto, pero claro, los autónomos tienen que ser conscientes, y así lo manifiesta el anteproyecto, que hay que cotizar por ello, que tiene que ser sostenible, contributivo y solidario. Pero esto no debe de extrañar a nadie. Hoy un trabajador asalariado cotiza por desempleo, y es más, la empresa cotiza por el mismo trabajador para tener derecho al desempleo. Los autónomos, si queremos tener ese seguro de paro que tanto tiempo hemos reivindicado y que tanto nos hemos quejado, pues indudablemente tendremos que cotizar por ese seguro de paro. Segundo, la jubilación anticipada. Bueno, este es uno de los temas que a nosotros nos hubiera gustado llegar más lejos. Se ha establecido la jubilación anticipada, pues para determinados colectivos, en este caso para aquellos que dedican actividades de riesgo, actividades tóxicas y nocivas, ¿no? Transporte, construcción, etcétera. Bien, nosotros nos hubiera gustado llegar más lejos en este aspecto, porque consideramos que siempre que haya ciudadanos de primera que tengan derecho a una jubilación anticipada, no puede haber ciudadanos de segunda que no tengan derecho. No se puede crear una discriminación dentro del mismo colectivo de autónomos, sino que la jubilación anticipada tiene que ser igual para todo el mundo. Eso sí, nosotros somos muy claros, apostamos por la prolongación de la vida laboral y por incentivarla. Pero mientras que haya alguien que tenga ese derecho, lo tienen que tener todos.
En cuanto al seguro de desempleo del que comentaba, estamos hablando, don Lorenzo, por tanto, de una cuota adicional, podríamos decir, que tendría que aportar el trabajador autónomo para poder acceder a ese subsidio, ¿no?
Efectivamente, cualquier prestación tiene que venir acarreada de una cotización correspondiente. Ya digo que hoy por hoy un autónomo paga generalmente, y más del 90%, pues paga un 28,8% de su base de cotización, de las cuales el 26,5% son contingencias comunes que dan derecho a la prestación de jubilación, etcétera, etcétera, lo que se llaman las pensiones, y por otro lado el 3,3% que da derecho a la incapacidad temporal. Voluntariamente se puede cotizar por riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Cada día hay más autónomos que cotizan por esta contingencia, pero claro, fíjese, si queremos desempleo o paro, porque nosotros no podemos utilizar la palabra desempleo, pues tendremos que cotizar por ello. Si mañana hay fondo de garantía, habrá que cotizar. La formación, pues a lo mejor también. Lo que hay que buscar, que estamos refiriéndonos a un sector donde el riesgo es mucho menor, y por tanto, pues ahora cuando llegue su aprobación y su posterior desarrollo reglamentario, pues habrá que analizar cuáles serán las cotizaciones, cuáles serán las prestaciones, qué tiempo de cadencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, nos parecía muy interesante comentar y charlar contigo con usted esa noticia, pero bueno, siendo una noticia totalmente optimista, esos 10 kilómetros que quedan por recorrer, hay muchas cosas por hacer todavía, pero se hacen de otra forma.
Bueno, nos queda darle un poquito más contenido social al estatuto, sobre todo para llegar a la plena convergencia, a la acción protectora que recomendaba el ya manío y viejo Pacto de Toledo del año 1995. He dicho una de ellas, ¿no?, que es el acceso a la jubilación anticipada. Mire, la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional en el régimen de autónomos es prácticamente similar a la del régimen general, sobre todo en actividades. Y hay incluso actividades que las tarifas son más altas. Sin embargo, un autónomo no tiene cubierto el accidente in itinere, como si lo tiene un trabajador asalariado. Nosotros estamos de acuerdo en que no tengamos más derechos que nadie. Ahora, eso sí, si cotizamos, los derechos tienen que ser iguales para todo el mundo. Y este es uno de los temas que ha quedado pendiente.
Y esa nueva figura también, de la que podíamos resaltar algo brevemente, Lorenzo, del autónomo dependiente, ¿no?
Bueno, yo he sido un autónomo dependiente durante 20 años, he sido agente comercial y tres cuartas partes de mi ingreso han dependido de una empresa. Quizá esta experiencia, esta desprotección que en muchas ocasiones han sufrido y sufren más de 400.000 autónomos en este país, fíjese, le pongo un ejemplo, 1.800 autónomos de Forum y Afinsa, que ahora mismo pues han quedado desprotegidos. ¿Cuántos transportistas, cuántas personas dedicadas a la construcción y a servicios asimilados a la construcción, periodistas, que son autónomos, que son emprendedores y que, bueno, pues dependen económicamente de una empresa? Lo que sí ha quedado muy claro es que el estatuto no va a amparar ni cubrir el falso autónomo. Es más, el estatuto pone todos los medios para poder luchar contra el falso autónomo. No hay que olvidar que el falso autónomo es una forma encubierta de un trabajo asalariado, pero lo que no se puede negar es que un trabajador autónomo, que depende en tres cuartas partes de una empresa, que es un emprendedor porque arriesga, indudablemente, por su, yo diría, soledad, hay que dotarle de una protección específica y singular. Y eso es lo que se ha pretendido en el estatuto.
Don Lorenzo, felicidades, y tendremos ocasión en este estudio de comentar en el programa del Foro de los Recursos Humanos más detenidamente todas estas cuestiones. Con invitados también montaremos un programa especial. Se lo comentamos. Muchas gracias por estar con nosotros en el Barómetro y en el Foro de Recursos Humanos. Hasta una nueva ocasión. Felicidades. Vale. Bueno, pues esta es la noticia de la semana que afecta también a muchos oyentes. Bueno, en un minuto y medio, algunas cosas más, algunas noticias más del Barómetro, don Diego.
Pues lo apuntábamos al comienzo del programa, y hoy podríamos decir aquello de que de mujer a mujer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido un aplauso ante cientos de personas congregadas en el acto de entrega de los terceros premios Madrid Empresa Flexible para la ganadora de esta edición. La presidenta de Microsoft, Rosa García, se reconocen así las medidas en favor de la conciliación vida profesional y personal puestas en marcha por esta multinacional en España. Otras empresas ganadoras, como decimos, Microsoft Ibérica en la categoría de gran empresa, Ediciones Francis Lefebvre en la categoría de mediana empresa y Swan Pharma como pequeña empresa. Más cuestiones, la Confederación de Empresarios de Guadalajara, la COE Cepime, ha celebrado la primera convención de directores de recursos humanos de esta provincia. Es una jornada que surge ya que COE en Guadalajara, tras analizar las necesidades de las empresas de la provincia y el corredor, ha detectado problemas similares en las empresas de la zona y se ha analizado en estas jornadas.
Y Bancaja también es noticia.
Bancaja también, porque presenta mañana un programa de voluntariado corporativo que tiene como objetivo apoyar la actividad que desarrollan algunos empleados y jubilados de la entidad bancaria en diversas ONG dentro de su actividad de responsabilidad social.
Contrarreloj, don Diego, que vamos hoy. Dos fichajes, nombres y apellidos y empresas.
Destacamos la empresa Psicozos, que ha nombrado a Jaime Pereira, director de consultoría estratégica de recursos humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en el departamento de formación del Corte Inglés, incorporándose 3 años después al grupo Unilever, donde desempeñó diferentes cargos hasta alcanzar la dirección de recursos humanos de Elida Jeep. Se ha ocupado esa misma posición en otras compañías a partir de 1992, también en Sanitas. En 2005 se incorporó a Manpower como director de consultoría corporativa y, como decimos, ahora da el salto a la empresa Psicosoft. Y también destacamos el nombre de Graciela Iriarte, que es la nueva directora corporativa de organización y recursos humanos también de la Netro CEP, puesto que además engloba la dirección logística de inmuebles y servicios de esta compañía de internet.
Hoy ha tenido usted trabajo,
No ha faltado, nunca falta.
Don Diego García, muchas gracias por las noticias de actualidad, con esa ampliación que le daremos del nuevo estatuto, en este caso de los trabajadores autónomos, muy interesante para potenciar un programa especial, quizás con la presencia también del secretario de Estado de Empleo del Ministerio, don Valeriano Gómez. A vuelta de pausa, entramos, abrimos las puertas en primer plano de Fraternidad Mutrespa Prevención. Está con nosotros su director general, don Rafael Castro.
Y desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Diseñar la estrategia teniendo en cuenta el equilibrio entre las aspiraciones de las personas y los resultados empresariales ha sido siempre uno de los objetivos de los directores de recursos humanos de las empresas más admiradas. Un perfecto conocimiento de sus personas puede ofrecer enormes posibilidades de gestión al profesional de recursos humanos. Para lograrlo, es necesario apoyarse en la tecnología y en herramientas que han sido diseñadas por y para los profesionales de recursos humanos. Sesan Software le ofrece las soluciones de gestión de personas más especializadas y probadas del mercado. Contacte con Sesan Software en el 91-768-4080. DOP Consultores aporta soluciones rentables y eficaces en recursos humanos. En DOP Consultores creemos en las personas. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte www.dop.es. En primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos.
Bueno, saben que nos gusta En Primer Plano, y este es el, digamos, la parte más interesante de nuestro espacio, conocer a personas y empresas. Hoy está con nosotros don Rafael Castro, como le decía, Rafael Castro Llanes, director general de Fraternidad Muprespa, Sociedad Prevención. ¿He dicho bien?
Efectivamente.
Ahora sí, pues encantado de saludar, don Rafael, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, yo creo que hay interesantes noticias las que están en el sector de los recursos humanos. Parece que no hay noticias, pero hay.
No, la verdad es que sí. Entre otras cosas, me alegra mucho y os agradezco esta invitación, que ha empezado además con temas bastante vinculados y para lo que soy bastante sensible. La intervención de don Ignacio Cristóbal me ha parecido bastante interesante y me permite decir que comparto muchas cosas tan interesantes como ha dicho. Y bueno, pues la otra, la intervención de don el señor Amor, pues don Lorenzo Amor, que es un partner, podamos decir, de Fraternidad Muprespa, con
quien
colaboramos desde hace ya un tiempo, ¿no?
Bueno, ¿cómo es Fraternidad Muprespa? Nos lo van a contar, pero quiero que me lo diga usted primero. ¿Qué destacaría en primer plano de su organización?
Pues la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, como tal y con ese nombre, es una sociedad, digamos, nueva, digamos, si tenemos en cuenta un nuevo CIF, ¿no? Es decir, legalmente hablando, pero que parte, pues yo creo que con una situación privilegiada para lo que puede ser una sociedad nueva, es decir, parte con una plantilla ya formada, cualificada, joven, muy preparada para los cambios, y además de eso, pues cuenta ya con un know-how de lo que era, o lo que ha sido hasta hace muy poquito, el servicio de prevención de Fraternidad Muprespa, el servicio de prevención ajeno, muy conocido, pues en la, yo creo que en todo el empresariado español, ¿no? Y una imagen de marca bastante importante.
Pues en primer plano, en las distancias cortas, como nos gusta decir, nos apetece a esta hora de la tarde conocer un poco más su organización, conocer un poco más a sus personas. ¿Cómo no? Hacemos nuestra ficha técnica al principio de la organización y de la persona que nos visita hoy.
Y en esta ficha técnica, una fecha importante para esta compañía, 13 de julio de 2005, Fraternidad Muprespa aprueba en esta fecha en Junta General Extraordinaria, presidida por Carlos Espinosa de los Monteros, la creación de una sociedad de prevención filial 100% de la Mutua. Esta nueva sociedad de prevención, servicio de prevención ajeno, tiene por denominación social, como comentábamos, Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa. Cuenta con 100 centros de servicio y una plantilla de 900 personas. La nueva Sociedad de Prevención, creada con cargo al patrimonio histórico de Fraternidad Muprespa, facturó 40 millones de euros en 2005, con más de 30.000 contratos vigentes que dan cobertura a más de 700.000 trabajadores. La previsión para el presente ejercicio es incrementar la facturación en un 25%, lo que supone alcanzar alrededor de los 50 millones de euros. Dentro de la especialidad preventiva de seguridad en el trabajo destacan las actividades realizadas. En concreto, se han realizado cerca de 50.000 actividades de asesoramiento para la realización del plan de prevención, más de 5.000 investigaciones de accidentes y análisis de siniestralidad, 36.000 evaluaciones de riesgos, 4.000 inspecciones de obras y seguridad y cerca de 6.000 medidas de emergencia. Algunas cifras de la actividad de esta compañía. Su director general, Rafael Castro, es máster en estudios europeos y licenciado en ciencias económicas y empresariales. Desde 2002 pertenece al equipo directivo de Fraternidad Muprespa. Rafael Castro inició su carrera profesional en la delegación de Bruselas de la COE para luego pasar a formar parte de Argentaria Caja Postal. En 1998 fue nombrado controller de gestión de proyectos de Valeo Iluminación. Posteriormente recaló en la consultora Michael Page International como manager de la división de finanzas. Desde 2003 trabaja en Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo, donde desempeñó hasta hace unos meses la dirección comercial en Madrid. Hoy nos visita Rafael Castro.
Muchas gracias, don Diego. Bueno, pues algunas cosas me llaman la atención. Una muy clara, en primer plano, don Rafael. Usted era el director comercial en Madrid. Bueno, mejor que nadie, como director general, conoce al cliente.
Efectivamente. No, yo creo que sí, es uno de los puntos que en su momento, pues, o puntos, digamos, que tendría a favor en ese momento cuando se barajó mi nombre, ¿no?, para ocupar este puesto. Estoy encantado, ¿no?, que está requiriendo un esfuerzo además importante en una etapa muy importante y trascendental, ¿no?, para la sociedad de prevención. Yo creo que el conocimiento del producto, del cliente, más diría yo, sobre todo, conocer la necesidad de la nueva situación, de lo que nos va a pedir, sobre todo de aquí a un futuro, el cliente. Para lo que es el conocimiento del producto, para eso tenemos una magnífica plantilla, como he dicho antes, una plantilla de empleados muy, muy, muy cualificada, con la que comparto muchas reuniones, mucho, e intento estar lo más cerca posible.
¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en su organización? Hablamos de casi 900, 350 técnicos de prevención, cuéntenos.
El perfil general, vamos, es efectivamente de las casi 900 personas que son actualmente, tenemos, como bien dices, en torno a unos 350 técnicos de prevención y más de 400 personal que digamos sanitario, personal médico, médicos con la titulación de medicina del trabajo, que es esencial y obligatoria para ejercer esta actividad, y ATS también con esa especialidad en concreto. La parte, digamos, o el personal técnico en concreto es personal con una cualificación desde el punto de vista formativo bastante alta, son personal pues desde ingenieros, arquitectos, aparejadores, químicos, biólogos, algún psicólogo también, personal que escogemos para ejercer y para buscar, digamos, enfocado al cliente y enfocado también a la especialidad que van a ejercer después de cara al cliente. La prevención pues son cuatro especialidades en concreto: la seguridad en el trabajo, la higiene, la ergonomía y la medicina del trabajo, y cada una de ellas requiere unos conocimientos bastante específicos, ¿no?
Voy a dar paso a nuestros contertulios del día de hoy, pero una cuestión también conocer la dirección que está tomando con su incorporación como director general Fraternidad Muprespa, Sociedad de Prevención. El incremento previsto para el 2006 se está consiguiendo gracias a la entrada de nuevos nichos de negocio, nuevos nichos de mercado. ¿Cuáles son esos nichos nuevos en los que tiene el futuro, iba a decir, pues asegurado su mutua?
Pues ese nicho de mercado, o esos nichos de mercado, han surgido después de consolidar lo que es un mercado, lo que es un servicio, digamos, tradicional. El servicio tradicional le llamamos, o le puedo llamar, ¿no?, lo que es el servicio que normalmente nos han ido demandando, ha ido necesitando el mercado, han ido necesitando las empresas. Un servicio casi, diríamos, para cumplir con las necesidades legales actualmente que te exige, ¿no?, la administración, la inspección de trabajo, etcétera. Nosotros apostamos ya por un paso adelante, es decir, el crear ya productos específicos, o bien para colectivos, para sectores y para riesgos específicos que van teniendo las empresas o que se van detectando, ¿no?, conforme va madurando la cultura preventiva en España. Pues dentro de esos nichos no podemos, desde luego, obviar ni dejar a un lado lo que son los autónomos, efectivamente, que efectivamente están luchando por sus derechos, que bien se los merecen, y desde luego son bastante y tienen bastante responsabilidad en materia de prevención. Como tal, no se podía dejar a un lado ese sector, un sector o un colectivo que tiene unas necesidades muy peculiares, una necesidad en algunos casos de dar un servicio o entrar o prestar su servicio de la noche a la mañana en una empresa en un momento dado, para que incluso para atravesar esa puerta y poder prestar su servicio en un centro de trabajo de una empresa contratista, pues necesita en un momento dado tener una formación y una serie de necesidades cubiertas en materia de prevención. Otro de los nichos de mercado que hemos detectado ha sido es el de las micropymes, es decir, empresas pequeñas, que le llamamos nosotros empresas de servicio, pequeñas, de 1 o 5 trabajadores, en las que las necesidades de prevención, y sobre todo aquellas que llevan ya tiempo siendo clientes de Fraternidad Muprespa, pues tienen unas necesidades casi, digamos, de mantenimiento y de seguimiento, es decir, no tienen por qué estar pagando diariamente o anualmente unas tarifas de prevención como hay por ahí, ¿no?, en algunas cosas o en algunas empresas de la competencia, como vengo observando. A partir de ahí tenemos ya productos muy específicos por sectores. Podemos tener pues desde los planes de seguridad y salud para el sector de la construcción, los planes de autoprotección, que son aplicables prácticamente pues a todas las empresas de todos los sectores que lo puedan necesitar, un servicio que prestamos que es muy importante y está cada día tomando más peso, que es la coordinación de actividades empresariales. Es decir, intentamos que toda la cadena de contrata, desde el promotor, digamos, hasta el ebanista, digamos, todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades preventivas y cumpla también con la ley, por la seguridad también de los trabajadores que están implicados en una misma actividad y en un mismo lugar de trabajo, aún proviniendo de distintas empresas.
Pues este primer plano, sabe usted que lo compartimos con tertulios. Don Jesús Correa, director de DOC Consultores en Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, pues un hombre joven, director general procedente de la dirección comercial, y una empresa con un futuro interesante para toda España, sobre todo en Madrid también.
Sin duda, un placer estar contigo, Rafael, en estos minutos de radio. Y entrando en este tipo de conversación de conocimiento y de profundidad en tu empresa, en tu negocio, sigo con el interés un poco de conocer cómo trabaja toda tu organización de cara a un principio importante, que es mantener la confianza y la relación con los clientes. ¿Cuáles son las claves? Porque sois un equipo amplio, tenéis clientes en muchos lugares, en distintos sectores. ¿Cuáles son las claves de ese funcionamiento con el cliente?
Las claves del cliente o del el funcionamiento con el cliente, yo creo empezar por una de las medidas o claves de, digamos, de la nueva gestión que se vienen implementando desde hace ya más de un año, es una mayor presencia en el cliente. Es decir, nos dejamos de lo que son trabajos, intentamos reducir el tiempo, minimizar el tiempo de que es de gestión de tipo administrativa, que también es muy importante, hay que hacerla de cara al cliente para que el cliente esté conforme a ley y que el cliente perciba mucho más nuestra cercanía en el día a día, desde el técnico de prevención, el médico que te hace el reconocimiento médico o el ATS, etcétera, ¿no? O el propio equipo comercial. Es una de las claves. Por otro lado está el incrementar la formación o mejorar la formación día a día de lo que es nuestros propios empleados e irlos adaptando a las nuevas necesidades que se van detectando. Es decir, tenemos desde los que sean los departamentos técnicos y de medicina del trabajo, que son las dos patas fundamentales del negocio, tenemos una especie de comité, ¿no?, de laboratorio en el que se van detectando cada día más necesidades y se van implementando nuevas acciones que después conllevan una formación concreta para el empleado en concreto que vaya a ejecutar, digamos, ese trabajo, ¿no?
Por lo tanto, las personas, los profesionales juegan un papel decisivo en ese proceso de relación con el cliente, y me imagino que también son destinatarios, y en esto sí me gusta hablar con un director general, son destinatarios de unas políticas dirigidas a esa gestión de personas, a la gestión de tu equipo en los distintos ámbitos. ¿Cómo es la gestión de recursos humanos en una empresa como la tuya, muy pegada a una problemática esencial también que afecta a personas en otras organizaciones, en vuestros clientes? ¿Cómo es esa gestión de personas en tu organización?
La gestión de las personas está basada, aunque parezca así, de manera muy muy general, pero es algo que viene haciendo ya Fraternidad Muprespa desde hace mucho tiempo, ahora con un nuevo contexto, pero yo creo que todavía es aplicable, que es la comunicación muy directa. Fraternidad Muprespa siempre ha tenido una política de recursos humanos muy abierta al empleado hasta la última ramificación, digamos, de la red, que después se inculca bastante bien a toda. Hay que tener en cuenta que Fraternidad Muprespa tiene una red muy extensa, digamos, vertebrada por directores territoriales y directores provinciales o de zona. Esa es que son piezas claves en nuestra estructura. Esas son las personas que reciben la principal información y formación dentro de la compañía para que después la transmitan con la mayor proximidad y fidelidad posible al resto de empleados. Uh-huh. A partir de ahí viene un ciclo o un feedback, ¿no?, de necesidades formativas que se van detectando y que se van proponiendo, ¿no?, desde recursos humanos. Pero yo creo que la clave, si la podemos resumir, es una proximidad. A pesar de que estemos hablando como grupo, digamos, Fraternidad Muprespa, Mutua y Servicio de Prevención, una empresa de más de 3.000 empleados, la proximidad, la cercanía al empleado es muy
estable. Estamos hablando con un director general que nos visitan, digo que nos visitan directores de recursos humanos, directores generales, directores de comunicación, en fin, todos tienen que dirigir personas, como decíamos al comienzo de este espacio del Foro de los Recursos Humanos. Esa proximidad es la que le pide usted a su director de Recursos Humanos, don Rafael, pero ¿qué le pide la organización a Recursos Humanos? Las cuestiones que le pidan, usted va a estar muy sensible porque está muy cercano a la organización, pero ¿qué le pide la organización a Recursos Humanos? ¿O qué le debería pedir?
Yo creo la organización y le pide algo que se debe pedir siempre, que es mantener el grado de motivación del empleado, y sobre todo un feedback, no quiero abusar, digamos, de este tipo de palabras, ¿no? Pero un feedback continuo de información al empleado, que suba y que en la dirección general y en general en los departamentos centrales de una organización se sepa siempre y se esté detectando de manera continua las necesidades de toda la plantilla, y sobre todo que se vele mucho por la motivación del empleado en una organización tan amplia y tan dispersa, ¿no? En un momento dado, y sobre todo con perfiles en un momento dado bastante variopintos, ¿no? En cuanto a formación se llama, ¿no? Yo creo que es eso, en un momento además en el que estamos viviendo actualmente, en la que la gestión del cambio es fundamental. Es decir, ahora mismo estamos cambiando la sociedad a un nuevo sistema de gestión privada. Hemos pasado de tener un sistema de gestión tutelado por la Mutua como entidad sin ánimo de lucro, entidad colaboradora de la Seguridad Social, uh-huh. Y pasamos a lo que es una sociedad o una empresa de gestión puramente privada, con el cambio cultural que ello conlleva. Ahora mismo la acción de recursos humanos y la detección de necesidades en un momento dado y la comunicación es primordial.
Jesús, uh-huh. Quería comentar, porque una organización como la Fraternidad pues integra en ella perfiles profesionales con distintas formaciones, distintas características. Estamos en una situación donde el empleo en España en determinadas comunidades autónomas pues se caracteriza por estar unas buenas condiciones, cerca del pleno empleo, ¿no? Nos cuesta encontrar profesionales muchas veces. ¿Cuáles serían los rasgos distintivos de la Fraternidad Prespa de cara a poder atraer, retener y ser un empleador de prestigio en estos momentos? ¿Qué mensajes serían los que se podrían transmitir a la sociedad?
La verdad que complementa bastante, y es, yo creo, es un punto. Cuando antes he hablado tanto de motivación, llevaba implícita lo que es la palabra retención del talento, ¿eh? Retención del talento, yo creo que es algo por lo que ha velado, y cuando he hablado antes de motivación, de apertura, digamos, o de puertas abiertas al empleado, siempre he estado hablando de retención de, por lo menos retención del talento mentalmente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que una de las características precisamente es la baja rotación que tiene la plantilla de Fraternidad Muprespa, teniendo en cuenta que tenemos personal muy cualificado y que con una presencia en mercado, en algunos casos con una demanda y una demanda de tipo y unas ofertas de tipo salarial bastante importantes, y yo creo que la vinculación que tienen por la marca es bastante importante a día de hoy, como es por la marca, por la casa, ¿no? En un momento dado.
Estamos hablando con Rafael Castro, director general de Fraternidad Muprespa en España. Y bueno, nos gusta conocer también los puntos de vista de distintos profesionales, de distintas organizaciones, y hoy pues estamos a estas horas en el despacho del presidente ejecutivo del Club de la Excelencia en Gestión y vicepresidente de IBM Global Technology Services. Don Juan Antonio Zufiría, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Queríamos comentar con usted pues alguna de las actividades del Club de la Excelencia, pero fundamentalmente una información que acaba de salir hace unos minutos. Dice lo siguiente: la gestión del riesgo se sitúa como la prioridad más importante para los altos directivos, según un estudio elaborado por Accenture entre más de 400 ejecutivos de nueve países. El crecimiento del negocio y la atracción de nuevos clientes copan la segunda y tercera posición. Bueno, un tema del que le hemos oído hablar usted en alguna ocasión, la gestión del riesgo, es la primera inquietud de los directivos.
Pues sí, la verdad es que no hay retorno si no hay riesgo en el mundo de los negocios, ¿eh? Uh-huh. Entonces, el espíritu emprendedor es clave para tener éxito en el mundo de los negocios de hoy en día. Uh-huh. Por eso estamos muy focalizados en el Club Excelencia en Gestión, en entender cómo se puede desarrollar un espíritu emprendedor entre los profesionales de nuestra industria, de nuestro país, vamos.
¿Y cuáles son las claves fundamentales de ese espíritu emprendedor? Y sobre todo, ¿cuáles son las más atractivas para que personas, empresarios, se animen a ello?
Bueno, lo que todo está claro, yo creo que todos hablamos últimamente mucho de la palabra innovación y todos lo tenemos muy claro, que la innovación es la clave para competir en el futuro. Y para nosotros en el club, cuando pensamos en innovación es la combinación de dos parámetros. El primero es la creatividad, traer ideas nuevas al negocio. El segundo, lo que nosotros llamamos ese riesgo emprendedor, esa capacidad de coger esas nuevas ideas y llevarlas a la práctica, asumir el riesgo de intentar hacer las cosas de una forma diferente. Entonces eso implica que tenemos que tener no una aversión al riesgo, sino tenemos que ser mucho más favorables hacia la asunción del riesgo empresarial en nuestra cultura. Cuando comparamos, por ejemplo, con el mundo anglosajón es mucho más proclive al riesgo que nuestra cultura. Nosotros somos bastante adversos al riesgo. Entonces, lo que estamos trabajando en ver qué es lo que tenemos que hacer en las organizaciones, cómo hacemos crecer este espíritu emprendedor entre los profesionales. Y también tenemos bien claro que esto no es un tema solo exclusivamente de la empresa, sino que es un tema cultural que tiene que ver mucho con la sociedad. Y esto empieza desde pequeñitos. Probablemente tenemos que empezar a pensar en la formación, en cómo tratamos a los estudiantes, en cómo los profesionales entran en la vida laboral, etcétera. Es un tema bastante cultural, no solamente desde las empresas.
Hace tan solo unos meses hablábamos también con otra persona del Club de la Excelencia, hablando, y viene a colación a la cultura del riesgo, de esa cultura del fallo en las organizaciones que tienen que tener cualquier emprendedor, don Juan Antonio.
Exactamente, eso es cierto. La verdad es que en el mundo empresarial español, cuando uno comete, no comete un fallo, sino cuando uno fracasa en un intento de negocio, en una innovación, se le queda un estigma negativo. Básicamente se convierte casi en lo que podríamos llamar un cadáver del mundo de los negocios. Y eso lo tenemos que borrar. En otras culturas, el hecho de haber intentado hacer cosas, haber fallado, se convierte en algo positivo. Se demuestra que uno tiene experiencia. Cuando uno va a pedir un crédito en Estados Unidos y le preguntan cuántos proyectos empresariales ha llevado antes y cuántos han fracasado, eso tiene una connotación positiva. En España, eso tiene una connotación negativa. En el momento en que uno dice ya ha fracasado, ya es razón para que a uno no se le dé otra vez no se le ayude en su nueva aventura. Entonces ese es el cambio mental que tenemos que hacer. La innovación y el riesgo conlleva a que a veces se tiene éxito y a veces se falla, y de los fallos se aprende más que de los éxitos.
Un tema muy muy interesante. No sé si alguno de nuestros invitados, don Rafael Castro, director general de Fraternidad, don Jesús Correr, director de Dos Consultores, quiere hacerle alguna cuestión a este punto de vista de don Juan Antonio Zufría desde el Club de la Excelencia.
Sí, Jesús. Juan Antonio, soy Jesús Correa, de Dos Consultores. Dentro de todo este enfoque de la asunción de riesgos, de la creación de una cultura favorable a la búsqueda de nuevas oportunidades, el papel de los recursos humanos, hablamos muchas veces, es trascendente. ¿Cómo desde el Club de Gestión se está avanzando en esta dirección? ¿Cómo se anima? ¿Cómo se transmiten esos mensajes? ¿Cuál es el tipo de labor que se está haciendo?
Nosotros en el Club de Excelencia en Gestión lo que tratamos es de desarrollar modelos que puedan ser utilizados para empresas en progresar en aquellas direcciones que creemos que son claves hacia el futuro. Durante el año pasado hemos venido trabajando en lo que es un marco de referencia de innovación, cómo hacer organizaciones más innovadoras. En este momento estamos desarrollando un marco de referencia para el desarrollo de ese espíritu emprendedor en las organizaciones. Y aquí recursos humanos es clave. Y muchas veces, en vez de hablar de lo que tenemos que hacer, hablamos de lo que no tenemos que hacer. De lo que no tenemos que hacer. Yo creo que es más los inhibidores que ponemos a los innovadores y a los emprendedores que aquello de crear más emprendedores. En ese sentido, yo creo que Recursos Humanos es el instrumento que utilizará los modelos que estamos desarrollando para asegurarnos de que progresamos en el desarrollo de esa capacidad o de ese espíritu emprendedor entre los profesionales de nuestras organizaciones. Desde luego es una pieza clave para nosotros.
Pues profesionales del Club de la Excelencia estarán con nosotros habitualmente en el Foro de los Recursos Humanos, porque el Foro de los Recursos Humanos va precisamente a las personas que investigan, innovan sobre gestión del talento y sobre dirección de recursos humanos. Don Juan Antonio Zuffería, presidente ejecutivo del Club de la Excelencia. Bueno, siempre se lo digo, usted dirá que me repito mucho, pero recuerdo a su presidenta, hace poco la vimos, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias por estar con nosotros en el Foro de los Recursos Humanos. Recta final, las 6:20 casi.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Próxima salida, diagnosis de vehículos. Correspondencia con climatización, diseño gráfico e industrial, materiales ligeros.
Encuentra tu salida en el Plan de Formación Ocupacional de la Comunidad de Madrid. 6.000 cursos y 90.000 plazas para acceder con la mejor preparación a los empleos más demandados. Infórmate en el 012 o en madrid.org y acércate a tu oficina de empleo. Consejería de Empleo y Mujer, Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bueno, pues afrontamos los últimos minutos del Foro de los Recursos Humanos. Decía yo al principio que bueno, que había información y que teníamos invitados, y nos agrada tener con nosotros, lo decimos poco habitualmente, porque directores generales jóvenes, en el caso de don Rafael, con un horizonte muy muy interesante en un sector donde la gestión del talento, como decía don Juan Antonio Zuffería, don Rafael, pues va a ser una clave fundamental para que ustedes elijan a sus empleados y sus empleados les elijan a ustedes.
Efectivamente, eso es así, y gracias por lo de joven, porque yo creo que es una clave también para que los empleados de la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa me puedan entender mejor y yo a ellos también, ¿no?, diariamente. De todo lo que hemos hablado, efectivamente yo destacaría lo que es la gestión del talento, la retención del talento en nuestra compañía, una población, digamos, muy joven, muy cualificada, por lo que le tenemos que velar diariamente, y desde luego desde la dirección y todo el equipo directivo, y sobre todo pidiéndole a la dirección de recursos humanos diariamente, es todo tipo de medida, de información que nos pueda dar para conseguir retener a todo el talento que tenemos actualmente en la compañía.
Pues don Rafael Castro, director general de Fraternidad Muprespa, Sociedad Prevención, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos sus empleados, y gracias por conocer un poco más su organización y conocerle a usted.
Muchas gracias.
Hasta una nueva ocasión. Don Jesús Correas, iba a decir hasta el lunes, no, nos vemos en Pamplona.
Nos vemos en Pamplona, tenemos viernes, jueves, viernes y sábado estamos en Pamplona.
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues gracias a todos, gracias a don Manuel Vila también, desde Comunicación de Fraternidad, llevada fenomenalmente. Bueno, pues a todos ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Les informo que, cualquier cuestión que sobre AEDIPE quieran conocer, la van a tener en el blog www.fororecursoshumanos.com. Hay muchos invitados, pues estarán todos ustedes informados. Y habrá novedades el lunes sobre ese blog, se las contará también Diego García. A todos ustedes, al equipo técnico, a todo el equipo de producción y a todos nuestros colaboradores, como siempre, gracias por estar por aquí. Y a los que nos escuchan fuera de la Comunidad de Madrid, a partir de dentro de unas horas, que algunos nos están poniendo ya algunos mensajes, pues cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, tienen a bien, pues un canal de comunicación con las personas, las empresas y la dirección. Se llama Foro Recursos Humanos. Adiós, amigos, buenas tardes.